Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 26 de marzo, esta es la información del día.
Pedirán a los bancos de Zapotlán cuenten con seguridad para evitar los famosos robos conejeros. Entregan premios a jóvenes emprendedores en Punto Zapotlán. Realizan mesas de trabajo con el sector educativo del sur de Jalisco. El Congreso del Estado de Jalisco realizará sesión solemne en Concepción de Buenos Aires con motivo de su 150 aniversario de fundación. Aprueban iniciativa para el rescate cultural e histórico de los murales del interior del Palacio Municipal creados por el muralista Daniel Quiroz Cisneros.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet. También en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio Universidad de Guadalajara, en donde estamos transmitiendo gracias a la plataforma de Facebook Live y donde esta mañana nos ubicamos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Hoy, martes 26 de marzo del 2019, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y lo invitamos a usted a que permanezca en sintonía con nosotros, ya que juntos le estaremos informando sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande, la región sur del estado de Jalisco. Al frente de este micrófono le saluda a su servidor Isabel González y le hago mención de nuestros teléfonos para que se ponga en contacto con nosotros. El 41333 3345 es el teléfono que le ofrecemos en cabina, también lada sin costo al 01800 701 3044. En Facebook escríbanos y escúchenos como Radio Universidad de Guadalajara Zapotlán el Grande o como Señal Informativa Zapotlán el Grande. En Twitter también como @SIZapotlán o como @RadioUDGGuzmán. También a través de los teléfonos inteligentes, agréguenos como un contacto más en la aplicación de estos teléfonos celulares al 341-162-3146. A través de estas líneas telefónicas y redes sociales puede usted escribirnos y hacernos llegar los comentarios con respecto a la información que aquí le vamos a presentar, pero también si usted tiene alguna denuncia ciudadana, háganosla llegar a través de estos medios que quedan a su disposición. Y esta mañana agradecemos en la Subdirección General de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Alonso Sánchez. Y sin más, siendo las 9:04, damos inicio con la información hoy martes 26 de marzo.
Señal local.
Y nos vamos con información local y con información también en el ámbito de seguridad, y es que luego de que se dieran o se presentaran aquí en el municipio de Zapotlán Grande los famosos robos conejeros fuera de los bancos o poco antes de llegar las personas a sus casas luego de haber retirado alguna cantidad importante de dinero. El gobierno de Zapotlán el Grande ha puesto acciones o pondrá acciones en específico, ya sea en los bancos, así como parte de este operativo en cuestiones de seguridad, y comenta el alcalde J. Jesús Guerrero Zúñiga que se está haciendo un trabajo de inteligencia, pero que también harán un llamado a los bancos, ya que estos bancos deben de cuidar sus instalaciones ahora, o por lo que usted lo podrá ver en las diferentes sucursales que se encuentran aquí en Zapotlán el Grande, podrá observar algunos elementos de seguridad pública a las afueras de estos bancos, incluso en el interior, todo esto para evitar estos famosos robos conejeros. Sin embargo, el alcalde J. Jesús Guerrero Zúñiga señala que es responsabilidad de los bancos poner seguridad para el salvaguardo del recurso o del dinero que se maneja en estos bancos. Escuchemos en primera instancia a J. Jesús Guerrero Zúñiga, alcalde de Zapotlán el Grande.
Estamos haciendo trabajos de inteligencia con la policía, con las personas que traemos involucradas. Yo voy a lanzar un llamado a todas las sucursales de los bancos, que ellos contraten su propia seguridad. No es posible que nosotros, la policía tiene que cuidar a los zapotlenses, no tiene que estar cuidando los bancos. Y si se fijan, ahorita traemos gente en los bancos. ¿Qué era lo que pasaba con este tema? Este tema conejero, que es novedad, es aquí en nuestra ciudad, es gente que no vive aquí, la tenemos plenamente identificada, vienen, hacen el daño y se retiran por días y dejan que se baje el tema y luego después vuelven a actuar. Lo que nosotros estamos haciendo es, primero hicimos un resguardo en las sucursales donde más nos estaban pegando, pero anteriormente a las 2 cuadras los asaltaban, ahora ya no. Ahora cambiaron de estrategia, ahora lo siguen hasta su casa, cerca de la casa del cuentaviente, y ahí es donde lo asaltan.
Y señala el presidente, seguirán con los operativos, y otra de las acciones es seguir con el operativo del retiro de motocicletas a todas aquellas que no estén regularizadas. Y también señala que pide a la ciudadanía en ese sentido de si van a acudir algún banco a retirar una cantidad importante de dinero, pidan el apoyo a los elementos de seguridad pública para que ellos puedan acompañarlos tanto en el retiro de este dinero de la sucursal bancaria, así como a la llegada en su domicilio. Esto lo señala el alcalde de Zapotlán. Escuchemos.
Voy a iniciar nuevamente con operativos de las motocicletas, voy a empezar a levantar todas las motos que no tengan placas, que no tengan tarjeta de circulación. Lo siento que luego viene aquí un montón de ciudadanos a decirme, oye, ayúdame a sacar la moto. No le voy a ayudar. Necesitamos poner orden en ese sentido. Voy también a avisarle a los ciudadanos que estamos para ayudarles y para servirles. Quiero que nos tengan confianza. Si algún ciudadano va a hacer un retiro importante de dinero, sí, le vamos a pedir que nos avise. Y un policía o dos van a ir a acompañarlo. Claro que no van a entrar a la sucursal ni van a ver los montos que retira, pero sí van a ir a acompañarlo, hace su retiro y lo van a acompañar hasta su casa o hasta su oficina. Mientras estamos trabajando con estrategias que nos está asesorando la Fiscalía del Estado para poder dar con estos delincuentes, que los vamos a agarrar, nada más es cuestión de tiempo para poderle dar al clavo con ellos.
Y en este sentido del trabajo entre el banco y el gobierno municipal, señala el alcalde J. Jesús Guerrero Zúñiga, mandará en específico 2 oficios a estas sucursales bancarias. Uno en relación a que hagan una verificación o una investigación entre su personal para verificar en específico que esta información no se esté filtrando a través de los trabajadores que trabajan en estas sucursales a aquellas personas que realizan este famoso robo conejero, y un segundo oficio para que estos bancos tengan en cada sucursal en específico pues su propia seguridad. Escuchemos lo que comenta el alcalde J. Jesús Guerrero Zúñiga.
Voy a mandarles 2 oficios a los bancos. Primero, uno pidiéndoles que hagan una revisión exhaustiva con su personal, porque de ahí puede estar filtrándose la información, esa es una. Y en segundo, voy a mandar otro oficio más solicitándoles que tengan su propia seguridad en la sucursal, porque si esto sigue así, pues quizás a lo mejor puede haber repercusiones con ellos también. Tenemos que nosotros cuidar a... Mi encomienda es cuidar al ciudadano, y es lo que tengo que hacer, y tengo que estar del lado del ciudadano. Pero también los bancos pues tienen un negocio que es muy bueno, donde yo creo que sí les da perfectamente para que tengan su propia seguridad, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar de la mano. Yo voy a girar oficios a todas las sucursales, ya los estamos trabajando con jurídico para sustentarlos bien y entonces mandárselos para pues, pedirles, ¿no? Hacerles una recomendación de que nos ayuden para que este tema del robo conejero pues deje de empañar nuestra ciudad.
Ahí lo que comenta el alcalde J. Jesús Guerrero Zúñiga en relación pues a esta estrategia de seguridad y a estos famosos robos conejeros que en últimos días se han dado aquí en Zapotlán el Grande y en el cual dice están poniendo acciones en concreto y esperan trabajar también en conjunto con las sucursales bancarias que ofrecen estos servicios también pues del retiro de dinero y a la ciudadanía le piden también que al momento de retirar una cantidad importante, pues acudan a seguridad pública, a los elementos para que ellos puedan poder atenderlos en el sentido de cuidarlos cuando salgan de los bancos, pero también de poder trasladarlos a sus domicilios. Ahí la información, seguiremos al pendiente de este tema. Vamos a seguir con más información, no sin antes agradecemos a Nancy Zaragoza por escribirnos, dice, wow, felicidades por informar a través de este medio, años que no sabía de mi ciudad, buen día para todos ustedes. Gracias por escucharnos a través de nuestra red social Facebook, siempre estamos transmitiendo también a través de esta plataforma en la que podemos llegar a todos los lugares, no tenemos fronteras a través de la internet. Gracias por escribirnos, que tengan un excelente martes. Y en más información le comento que la Coordinación de Desarrollo Económico hace entrega de los premios a los ganadores del concurso de innovación y emprendimiento, premio que oscilan por la cantidad de 10,000 a los 35,000 pesos. A esta convocatoria participaron 68 equipos, de los cuales solo 10 fueron acreedores a los cheques, señala Miguel Aguilar Sánchez, director de Desarrollo Económico en Zapotlán. Escuchemos.
Fueron alrededor de 68 participantes como grupos. Cada grupo estaba conformado mínimo de 4 personas. Las convocatorias, bueno, esta fue la primera convocatoria que se le dio el uso abierto, es decir, a empresas particulares o chavos que ya habían egresado sus carreras. Tuvimos afluencia también ya de primarias y secundarias que anteriormente se habían hecho, pero no se habían aperturado como tal. Tuvimos fueron exactamente 10 ganadores por equipo con un costo aproximado del premio mínimo de 10,000 hasta los 35,000 pesos.
Aguilar Sánchez menciona que todos los proyectos premiados están basados en innovación sustentable y de igual forma indica que continuarán con las convocatorias de apoyo a los emprendedores zapotlenses.
Proyectos 100% innovadores. Los jueces tuvieron mucha pelea y mucha discusión a la hora pero fueron proyectos innovadores, pero sobre todo sustentables y con el tema bio. La verdad, ganaron muchos proyectos que estaban sustentados en el aspecto del orgánico, de lo bio. Y lo que me llama mucho la atención es cómo hoy en día a los jóvenes, si se les da una oportunidad, pudieran generar innovación mediante su emprendimiento que están generando en las escuelas. Entonces, tener por seguro que este cuarto concurso que se realizará en un futuro, en este año, pues van a ser más innovadores, más jóvenes, más convocatoria, más premios, que eso es a lo que se pretende.
Y conversamos también con César Eduardo Flores González, encargado del área administrativa de Mentiópolis y ganador del primer lugar en la categoría Advierte, y él nos cuenta que su trabajo está vinculado con los niños y el uso de las nuevas tecnologías.
La verdad, estamos muy, muy felices por haber ganado. Creo que el dinero que nos entregaron nos funcionó para avanzar en este proyecto, gracias al gobierno municipal que se acercó también a pedir que trabajáramos con ellos. Es un gran apoyo para nosotros y un impulso también. Bueno, nuestro proyecto se trata de la innovación tecnológica. Principalmente estamos trabajando con lo que es robótica, pero introducimos un poco a los niños a que vayan conociendo las nuevas tecnologías que van saliendo y al nuevo cambio tecnológico que se acerca.
Y cabe mencionar que en próximos meses Punto Zapotlán informará acerca de un foro de innovación, todo esto previo al concurso de innovación y emprendimiento que ya está, sería en su cuarta edición. Estaremos también al pendiente de este tema. Y de esta manera vamos a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que en 2 minutos regresamos. Tenemos más información que contar a través de estos micrófonos.
Señal informativa. La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, el frente que venimos siguiendo ya se encuentra en el noreste, estará ocasionando descenso en la temperatura y lluvia en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. El resto del país aún continuamos bajo la influencia del sistema anticiclónico, que nos sigue dando tiempo estable, temperaturas calurosas y cielo de despejados a medio nublados. De hecho, toda la región occidente, pues, se ha visto, mejor dicho, está envuelta en una situación que no ha habido alguna precipitación. Por lo tanto, pensamos que va a continuar así al menos el resto de este mes. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy amaneció despejado. En la mañana, soleado. Hacia la tarde, continuará soleado. Alguna nube dispersa por ahí a finales de la tarde. El viento dominante soplará del sureste con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 31 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 6:52 y se pone a las 19:05. Sin duda lo más relevante va a ser el calor el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Y en más información, realizan ceremonia de titulación en el Centro Universitario del Sur. Esta información nos la comparte nuestra compañera Mireya Lizárraga.
Este 22 de marzo del 2019 se entregan 245 actas de titulación a los alumnos egresados de Medicina, Veterinaria, Psicología, entre otras licenciaturas del Centro Universitario del Sur, CUSUR. El evento tuvo lugar en el auditorio Adolfo Aguilar Sincer, dando inicio a las 11 de la mañana, así nos cuenta el secretario de la División de Ciencias y Humanidades, Víctor Genaro Ríos.
El evento es una ceremonia de titulación y se va a hacer la entrega de las actas de titulación a los alumnos egresados de las diversas carreras de este centro universitario. Telemática, medicina, veterinaria, psicología, agronegocios, nutrición, negocios internacionales. 245 alumnos se titulan el día de hoy.
El plan de estudios de la Universidad de Guadalajara contempla diferentes modalidades para la titulación de estudiantes egresados de las distintas carreras. Las más utilizadas entre los estudiantes son por promedio, tesis y Ceneval.
La Universidad de Guadalajara contempla diversas modalidades para la titulación. Una de ellas sí es el examen Ceneval. Muchos de los egresados adquieren la titulación por haber aprobado el examen Ceneval, pero otros también lo hacen por promedio, por excelencia académica, y otros a través de un examen teórico global.
Los estudiantes egresados a los que se les entregó el acta de titulación deberán continuar con su trámite para obtener el pergamino y así poder ejercer en el ámbito laboral el conocimiento adquirido en cada una de sus licenciaturas. En Zapotlán el Grande, Señal Informativa, Mireya Lizárraga.
Y Y es más información, le comento que se reúnen todos los entes de la educación básica para dialogar sobre el proyecto educativo de Jalisco. En esta junta estuvieron presentes profesores, representantes de las administraciones públicas que corresponden a esta región sur del estado de Jalisco y que integran esta conocida DERCE. Al respecto de esto, tuvimos la oportunidad de platicar con Víctor Hugo Prado, responsable de la educación media superior en el estado de Jalisco, y nos platica que esta reunión tiene como objetivo principal pues dialogar sobre el proyecto educativo que se viene para Jalisco en este próximo sexenio. Escuchemos lo que comenta Víctor Hugo Prado.
Bueno, estamos aquí en Ciudad Guzmán, en la Universidad Pedagógica Nacional, pero convocados por la DERCE a todos los jefes de sector o jefes de zona, supervisores y algunos directores de plantel del nivel de educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, para dialogar sobre el proyecto educativo Jalisco. El proyecto educativo Jalisco es una propuesta que está haciendo el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación para mejorar las condiciones de la educación en el estado, en la entidad. Pero no queremos que sea un proyecto que surge de arriba hacia abajo como una imposición. Nosotros lo que estamos haciendo es reconociendo y recuperando las opiniones y propuestas de los profesores, de los colectivos en cada una de las regiones, pues para que pensemos de qué manera podemos mejorar la educación.
También señala que todo este proyecto se va a basar en tres pilares fundamentales. Uno de ellos es a través del pilar Educar para la Vida. Él nos detalla en qué consiste este pilar tan importante en la educación de Jalisco.
Un pilar es Educar para la Vida. Y Educar para la Vida significa, en términos generales, eso es lo que está proponiendo la Secretaría, pero queremos también que no se quede como eso, es que el estudiante, el niño, desde preescolar, primaria y secundaria, vaya desarrollando, además de sus conocimientos en matemáticas y en español y en historia y en geografía, vaya también adquiriendo las habilidades sociales que le permitan ser mejor en lo personal.
Otro de los pilares fundamentales es educación para todos, ya que comenta el responsable de esta educación media superior que, si bien es cierto, se ha dado una mayor cobertura en cuestiones de educación en el nivel básico, también se ha observado que existe una deserción escolar muy importante en cuestiones de porcentajes. Escuchemos lo que comenta Víctor Hugo Parado Vázquez.
Un segundo pilar es educación con todos y para todos. O sea, ¿qué significa? Pues que debemos atender el problema de la cobertura educativa, es decir, que todos los jaliscienses tengan un espacio en un plantel, sea público o sea privado, pero todos los jaliscienses deben tener un espacio. Ya se cumplen, digamos, esas posibilidades o esa oportunidad en educación básica, pero en educación media superior tenemos una cobertura de casi estamos llegando al 80%, pero hay altos niveles de deserción. Si hay una deserción casi del 40%, es decir, de cada 10 que ingresan, solamente 6 terminan la educación media superior.
Ahí lo que señala Víctor Hugo Prado Vázquez, habrá que poner manos a la obra en este sentido. Y también otro rubro es educación con calidad. Esto hace énfasis a que exista maestro, personal docente capacitado para poder estar al frente de los grupos. Escuchemos.
Y un tercer pilar que estamos fomentando es la educación con calidad. La educación con calidad significa que nuestros maestros estén preparados para impartir docencia, que estén habilitados en su disciplina, que sepan, el que da física, pues sepa física, y el que da química, sepa química, y el que imparte educación física, pues esté capacitado en educación física. que haya maestros de con calidad, con competencias, que las escuelas tengan certificaciones, que cumplan con indicadores desde el simples como el simples entre comillas, complicado si nos sucede algo.
Ahí la información en relación pues a esta reunión que se ha tenido con todos los entes de educación, esto en la región sur del estado de Jalisco, para presentar el proyecto que se llevará a cabo durante estos próximos 6 años en el aspecto de educación.
Señal informativa Región Sur.
Y es más información en relación al municipio de Concepción de Buenos Aires. Le comento que el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco ha aprobado por unanimidad realizar sesión solemne en el municipio de Concepción de Buenos Aires. Esto luego de que el próximo 3 de mayo el municipio de Concepción de Buenos Aires celebrará su 150 aniversario de ser Concepción de Buenos Aires. Al respecto, tuvimos la oportunidad de platicar con Elizabeth Alcaraz Virgen, diputada local de este distrito número 19 y también responsable de esta comisión encargada de presentar ante el Pleno el hecho de que el Congreso del Estado de Jalisco pueda acudir a el municipio de Concepción de Buenos Aires a realizar esta sesión solemne. Escuchemos a la diputada Elizabeth Alcaraz Virgen, quien nos platica acerca de la aprobación de esta iniciativa.
Dentro de las actividades de mi comisión, la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal, pues está, entre otras, el cambio del recinto oficial para poder celebrar sesiones solemnes fuera de lo que es el municipio de Guadalajara. Así que hicimos un decreto para poder estar el Congreso del Estado celebrando el 150 aniversario del municipio de Concepción de Buenos Aires. Igualmente estaremos también en Tecolotlán.
Ahí lo que señala la diputada Elizabeth Alcaraz Virgen, se han presentado 2 iniciativas para que el recinto del Congreso del Estado de Jalisco pueda salir de su recinto oficial. Estarán también en Tecolotlán y también en el municipio de Concepción de Buenos Aires el próximo 3 de mayo. También al respecto, Salvador Caro, presidente de la mesa directiva de este Congreso del Estado de Jalisco, señala lo que implica que el Congreso del Estado pueda salir a otros municipios y también ser partícipe de este 150 aniversario.
Bueno, los 150 años de existencia del municipio de Concepción de Buenos Aires es un punto de referencia muy importante para nuestro estado y para su Congreso. Por eso, unánimemente decidimos celebrar sesión solemne y acompañarlos en las festividades con ese motivo. Los diputados de los distintos grupos parlamentarios estamos muy entusiasmados con la idea de estar ahí en esta importante población de la sierra de nuestro estado.
Por último, la diputada Elizabeth Alcaraz Virgen mandó un mensaje a toda la comunidad de Concepción de Buenos Aires que será un gusto estar el 3 de mayo en este municipio. Todo esto será a partir de las 12 del día.
Decirles a toda la comunidad de Concepción de Buenos Aires que allá estaremos celebrando la sesión solemne con el presidente municipal y obvio con toda la población. Les mandamos un saludo y que nos vemos el 3 de mayo allá en Concepción de Buenos Aires.
Ahí esta información, el recinto saldrá de la ciudad de Guadalajara, estará en próximos días en Tecolotlán y posteriormente en Concepción de Buenos Aires, todo esto con motivo del 150 aniversario de este municipio, en donde ya se prepara también un programa en específico con actividades alusivas a estos 150 años de fundación. De esta manera vamos a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros, que de regreso tenemos más información. Estaremos platicando acerca de la salud mental en grupos vulnerables. En 2 minutos regresamos con todos los detalles.
Señal informativa. La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de martes 26 de marzo del 2019. Esta mañana están con nosotros Cristian Cortés, psicóloga del Centro Integral de Salud Mental CISAME, y también Gabriela Jiménez, médico pasante en este Centro Integral de Salud Mental. Muy buenos días y bienvenidas a la cabina de Radio Universidad.
Buenos días.
Buenos días, gracias.
Gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias para platicarnos en esta ocasión de la salud mental y los estilos de vida saludables. Platícanos en primera instancia, ¿qué es la salud mental?
Bueno, pues buenos días. Nuevamente agradecida por estar en este espacio. La salud mental es un estado de bienestar en donde entra el equilibrio entre los estilos de afrontamiento que tenemos ante los problemas, ¿sí? Así como el equilibrio entre las habilidades sociales, que ya en algún momento ya lo habíamos platicado, que son específicamente lo que es el autoestima, tener una autoestima óptima, el saber reconocer cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las capacidades. La congruencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y la forma en cómo estamos actuando, la toma de decisiones adecuada, de acuerdo a un buen manejo de emociones, pues vamos a tomar la decisión. Si es un mal manejo de emociones, pues por lo general nuestra vida va a estar llena de decisiones equivocadas. Entonces lo óptimo pues es precisamente tener un buen manejo de conflictos, una comunicación asertiva. ¿A qué nos referimos? Ser una persona directa, ser honesta, decir lo que pienso, lo que siento, buscar las palabras adecuadas, el momento adecuado, el tono adecuado. Igual puede sonar como muy estricto, sin embargo, sí lo podemos hacer, obviamente si trabajamos nuestro pensamiento y nuestras emociones. ¿Cuál más? Bueno, una persona sana aparentemente nos adaptamos fácilmente a las situaciones de estrés. ¿Por qué nos adaptamos? ¿A qué me refiero? Pues buscamos la solución. Ya estoy identificando en base al autoconocimiento que, por ejemplo, el trabajo me está estresando, pues ¿qué hago en el momento? Tomo una pausa, me salgo, camino, respiro, hago algunos ejercicios de respiración y ya aprendo a relajarme. Eso es saber enfrentarme o afrontar las situaciones estresantes. ¿Qué más? Obviamente una persona que es sana emocionalmente se va a relacionar positivamente con los demás, ¿sí? No va a tener conflictos y si existe algún problema, pues fácilmente lo va a poder resolver o buscar el apoyo necesario, ya que desgraciadamente a veces cuando no sabemos tener un equilibrio en todo esto, no sabemos resolver el problema y nos sentimos como autosuficientes y pues nos estresamos de más porque no sabemos cómo hacerle, pero a la misma vez no buscamos ayuda y eso es también base de lo que tenemos que hacer. ¿Qué más? Y obviamente pues tener los estilos de vida saludables que ahorita Gaby nos va a comentar cuáles serían.
Adelante, Gaby.
Gracias. Y pues entrando un poquito en esto de los estilos de vida saludable, principalmente se trata de aprovechar el tiempo libre, siempre encontrar tiempo para hacer lo que nos gusta, lo que nos relaja, lo que disfrutamos hacer, ejercer también, claro, una sexualidad responsable, proteger el cuerpo con buenos hábitos de alimentación, hacer ejercicio, tener una buena higiene, visitas periódicas al médico. Y pues sobre todo en esto hacer hincapié que la salud mental siempre va de la mano con el bienestar físico. También prevenir riesgos innecesarios, alejarnos de las situaciones que nosotros consideramos que nos ponen en riesgo o de personas que también son como nocivas para nosotros. No exceder el consumo de alcohol, no fumar tanto, no consumir drogas ilegales o alguna otra sustancia que nosotros sepamos que afecta directamente a nuestra salud. Y pues también entra en todo esto colaborar con el cuidado del medio ambiente, que ahorita pienso que es un tema bastante importante.
¿Cómo hacer para lograr estos estilos de vida saludables?
Bueno, pues desde pequeños nos tenemos que enseñar, ¿no? Obviamente a las familias, a los papás, que identifiquen primero en qué estamos fallando desde el núcleo familiar. Por ejemplo, hoy en día hay un fenómeno que es de los aparatos, estamos hablando del tablet, celular, ya desde ahí estamos fallando como familia. El chico lo acostumbramos a, es un hábito al final de cuentas, un hábito nocivo que estén totalmente pegados al aparato, al rato ya dependen de ello, ya no saben manejar emociones, ya se desvían totalmente de lo positivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ponemos los límites, te voy a permitir hacerlo, pero de tal hora a tal hora, y el tiempo que sigue vamos a salir al parque, vamos a hacer ejercicio, vamos a alimentarnos bien, todo empieza de los hábitos de la familia. Entonces, esa es como la prevención que nosotros estamos buscando. Aunque fuera de la prevención, pues ya es un poco es algo conflictivo ya hablar de prevención cuando ya lo estamos o ya tenemos hábitos malos, ¿no?
Arraigados también.
Exactamente, incluso, ¿no? Pero sí se puede hacer mucho pues al respecto.
Comenzar desde niños, pero ¿cómo hacerle con los ya adultos que quizá, si quieren poner el ejemplo a los niños, siguen ellos con esos mismos hábitos?
En el caso de promoción y prevención, lo que hacemos es precisamente dar talleres sobre el manejo de emociones, hacer conciencia de precisamente de los pensamientos que normalmente traemos a diario, con los que nos levantamos. Empezamos, de hecho, a trabajar lo que es el taller de estrés, prevención de estrés. Si no empezamos con la raíz, pues obviamente vamos a estar muy disparados de manera negativa, ¿no? Hace un tiempo me acuerdo que nos pedían a las escuelas que habláramos sobre el tema del cutting, pero realmente es como, a ver, en internet te puedes meter y puedes investigarlo. Aquí el detalle no es que te digamos qué, sino cuál es la raíz de todo esto. Pues una prevención, lo que acabas de decir, el cambio de hábito, el darles estilos de vida saludables, presentarles qué nos puede ayudar en casa, qué empezamos a modificar, qué debemos de trabajar con el menor, qué debemos de trabajar en la escuela, porque también es otro ámbito donde el niño se desenvuelve, y es hablar con los papás. Yo siempre soy muy dada a hablar con ellos de manera personal, que trabajen como persona y no como familia. O sea, yo qué estoy necesitando como mamá, qué necesito como papá, qué necesito como mujer, qué necesito como varón. No es solamente soy papá, soy mamá, sino pues somos seres humanos, y desde ahí tenemos que empezar a trabajar las necesidades. Si yo estoy triste constantemente como mamá, pues ¿qué le estoy enseñando al menor? Pues eso, no, difícilmente el niño va a estar contento cuando te ve todo el tiempo mal o enojado. Eso es lo que le vas a mostrar.
Ahora sí que predicar con el ejemplo, ¿no? Así como es. Se dice por ahí. Cristian, Gaby, en específico, ¿cómo hacerle con estos estilos de vida saludable o qué repercusiones se puede tener de no tener estos estilos de vida saludable en la salud mental?
Pues bueno, ahorita, además de las repercusiones que podría tener en el estado físico, ya que se ha comprobado que el estrés pues es un factor que te predispone bastante a padecer a lo largo pues enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, infartos prematuros y todas las patologías que estamos viendo ahora en gente joven que antes no se presentaba así. En salud mental, pues a lo que vamos a llegar al no tener un estilo de vida saludable, perdón, al no saber conocernos, al no ser congruentes con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hacemos, pues todo esto se va a ir juntando. Lo vamos a ir reprimiendo, vamos a comenzar a somatizar ya con síntomas físicos, y es cuando se empiezan a presentar pues los síntomas de ansiedad o de depresión, que pues en un caso de ya ser complicado, de que se presente una crisis cuando ya se hace agudo el problema, pues ya es cuando la gente acude al centro, ¿no? Y es justo lo que queremos pues prevenir con todo esto.
Muy bien. ¿Qué acciones están realizando en específico desde el CISAME?
Pues trabajamos directamente, lo comentaba, en las escuelas. Tenemos diferentes temas sobre prevención. Estamos trabajando en vinculación con varias instituciones como es el IMSS, centros de salud, de hecho hasta la penal, el centro de adicciones, DIF, todas las instituciones de aquí de la región. A veces también salimos a las diferentes delegaciones también para trabajar con las personas que pues desgraciadamente no tienen como un contacto directo con CISAME, pero salimos a hablarles y pues prácticamente como es concientizar, ¿no? ¿Qué es la salud mental? Y si estás en un estado óptimo o te está faltando algo para sentirte o llegar a este. Eso es lo que estamos haciendo básicamente.
¿Cómo vamos en ese sentido aquí en Zapotlán el Grande y esta región sur en la que ustedes tienen, digamos, a lo mejor atención a toda la ciudadanía? ¿Existen malos estilos de vida o cómo estamos en esta región sur? ¿Qué nos falta por hacer?
Pues bueno, yo creo que principalmente lo que más nos falta es estar informados y estar educados. Quitar el estigma de que la gente que tiene depresión, ansiedad, estrés o alguna otra patología que tenga que ver con la salud mental, es algo de locos o quiere decir que estás mal o que ya estás directamente asociándolo con quitarte la vida. O sea, simplemente yo pienso que lo que falta es saber reconocer desde un principio cómo estamos. Pues nosotros sabemos perfectamente cuando estamos bien, cuando estamos normales y cuando hay algo fuera de lo común o cuando comenzamos a sentir que lo que nos está pasando nos sobrepasa. Entonces yo pienso que es lo principal, informarnos y educarnos en cuanto a cultura en salud mental.
Cristian, ¿qué nos falta?
Sí, pues estamos hablando de que somos seres integrales, somos cerebros, somos órganos. Desgraciadamente la gente cree, lo hemos hablado en los talleres, que cuidamos más la parte física, pero si cuidáramos más la parte obviamente mental, que estamos hablando del cerebro, obviamente, yo creo que los centros de salud no estarían tan saturados, ¿no?, de personas enfermas. La mayoría, por ejemplo, que tienen enfermedades crónicas, viene todo de un origen emocional, pero si no sabemos, es un mal control cuando ya estamos hablando de enfermedad crónica, pero eso no quiere decir que sea algo negativo, sino que es una oportunidad para cambiar ahora sí los hábitos. Pero sí estamos haciendo hincapié en esa parte, que tomemos más en cuenta la parte emocional, que le apostemos a los pensamientos, el identificar desde que me levanto, qué pensamiento tengo desde que me levanto, porque eso es como el parteaguas para todo tu día. Y aunque suena como fantasioso, pero ya el momento en el que la gente lo hace consciente ya dice, sí es cierto, o sea, es importante también hablar de los estados de ánimo, saber que es muy diferente un estado de ánimo a una enfermedad mental. Porque ya somos tan dados a usar términos, por ejemplo, nos levantamos tristes y la gente dice, estoy tan deprimido el día de hoy y nada que ver, o sea, solamente estamos tristes y ya, o sea, eso puede desaparecer de un momento a otro, me salgo a correr, empiezo a segregar hormonas positivas, endorfinas, y ya llego a la casa como si nada, y ahí está tu depresión, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los términos, estoy triste, acepto que estoy triste,
pero hago algo por no estarlo,
exactamente,
¿no?
O sea, busco la manera, como chocolate, es una nueva canción, ¿eh? Pero no sé, salgo a correr, es importante lo que decíamos al principio, ¿no? Identificar ese autoconocimiento, ¿qué me hace feliz? Y también ya sé qué me pone triste, entonces, o evito eso de la tristeza, o bueno, si somos masoquistas, vamos a estar empeñados en estar tristes día. Desde el hecho, decíamos ayer, de la música, ¿no? Hay que saber identificar. Yo siempre les pregunto, ¿qué música te gusta escuchar? No, pues es que cuando estoy triste pongo música, no sé, de decepción, ¿no? Pues imagínate. O sea, al contrario, tienes que romper ese estado. Pero bueno, es parte dijo Gaby, de que ellos estén conociendo, ¿no?, todo esto.
Muy bien, estamos ya en esta recta final de la entrevista. ¿Algo más que se nos haya escapado que gusten comentar?
Pues ya nada más para finalizar, el estar ahorita en un estado mental pues saludable no nos exenta de en algún momento poder padecer alguna de estas afecciones. Sí, pues es importante tenerlas en cuenta y saber que siempre hay opciones y que hay personas que nos pueden ayudar.
Cristian.
Sí, pues es el hecho también de empezar a leer un poquito más nuestro cuerpo, porque al final de cuentas eso es donde todo el estado emocional y la saturación del estrés es donde va a caer, ¿no? Va a recaer en el cuerpo. Desde el momento en el que tengamos un síntoma, no dejar que esto se siga acumulando, es buscar la ayuda, no automedicarse, porque es un error también que cometemos. Entonces, pues saber que hay lugares, ya lo dijo Gaby, donde los podemos atender o mínimo una orientación, que es lo que de repente ocupamos, ¿no? Por lo menos que me escuchen, es ya bastante con eso.
Y uno de esos lugares es el CISAME, sin duda.
Obviamente el CISAME, pues existe el CISAME, hay un módulo de salud mental en la colonia Provipo, también está el DIF, aquí la clínica escuela, tengo entendido también que da en terapia, entonces son como las opciones que están aquí en el área de Zapotlán.
Muy bien, pues agradecemos esta mañana que hayan estado con nosotros Cristian Cortés, psicóloga del Centro Integral de Salud Mental, y también Gabriela Jiménez, médico pasante. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Vamos a una nueva pausa, pero regresamos a Señal Informativa.
Señal Informativa. La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal Directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa y esta mañana de martes tenemos en la línea telefónica a Antonio Jiménez Díaz, profesor de la licenciatura en Derecho del Centro Universitario del Sur, quien ya nos tiene listo su comentario. Maestro, muy buenos días, adelante.
Buenos días a todo el auditorio que nos escucha como cada semana. El día de hoy he preparado mi comentario que he titulado Un nuevo capítulo para la abogacía del occidente de México. El día 12 de marzo del año 2019, se constituyó el capítulo occidente de la organización de abogados más longeva del continente americano, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, por sus siglas INCAM, fue fundado en el año 1760, una organización similar al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el cual, en la fase tardía de la colonia, en la cual se discutía frecuentemente la posibilidad de ejercicio profesional por parte de los abogados peninsulares y la lucha de los criollos para acceder y sostenerse de la postulación de intereses en beneficio de los demás. Al ser creado el Ilustre, dice Alejandro Mayagoite y Hasselstein, en su artículo titulado Del Real al Nacional, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, la corporación gozaba de privilegios importantes, y sin duda, el más preciado era que solo los matriculados en él podían ejercer la profesión. Se insistió en que los miembros del colegio tuvieran cualidades sociales y personales que ayudasen a honrar la profesión y distinguieran a sus cultores del resto de la población y los acercaran a la élite, cuyos integrantes eran los que proporcionaban los mejores asuntos iguales. En su creación, la organización era denominada Ilustre y Real Colegio de Abogados, ello en virtud de que su creación fue por decreto de Carlos III, rey de España, cuyo nombre fue modificado en 1821 para denominarse ahora Imperial, como consecuencia del Imperio de Iturbide. Luego, en 1829, se sustituyó por el de Nacional al instituir la República derivada de la Constitución de 1824. El término de ilustre en esta organización de abogados se debe, de manera especial, a la característica de la membresía, los cuales para su ingreso debían demostrar, mediante interrogatorios de testigos, que los solicitantes, sus ascendientes y cónyuge tenían la característica de ser dignos y limpios de sangre, lo cual significaba ser hijos legítimos, además de que desde ellos hasta sus abuelos no se hubiesen dedicado a oficios considerados viles. Es de hacer notar que el gremio era una cofradía de corte religioso. En ella existía la obligación de considerar como santos patronos a la Virgen de Guadalupe, seguida por San Juan Nepomuceno, San Juan de Dios y San Andrés Avelino. Entre los más de 200 años de existencia del colegio, han existido una gran cantidad de personajes que han formado parte de sus filas, entre los cuales se encuentran don Manuel de la Peña y Peña, José María de la Junta, don Teodosio Lares, don José María Lafragua, don José María Iglesias, don José Urbano Fonseca, don José María del Castillo Velasco, don Juan Nepomuceno Rodríguez de San Miguel, don Pablo Macedo, don Luis Méndez, don Sebastián Lerdo de Tejada, don Agustín Rodríguez y don Mariano Peromestas, entre otros. Entre otros ilustres abogados que han sido miembros del colegio, encontramos a don Germán Fernández del Castillo, don Javier Cervantes, don Toribio Esquivel Obregón, don David Cázares, don José Arci Cervantes, don Manuel Escobedo, don Álvaro Espinosa Barrios, don Gustavo Velasco, don Francisco Javier Jimeno, entre otros abogados altamente reconocidos en el foro mexicano como hombres probos, éticos y grandes estudiosos del derecho. Para el doctor Oscar Cruz Barney, expresidente del Ilustre e investigador del Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, han sido muchas las aportaciones del colegio a la vida jurídica y social de nuestro país. debiendo destacarse el ejercicio profesional y ético de la profesión, así como la gran intervención de sus miembros en la constitución de la Escuela Libre de Derecho, una de las instituciones más reconocidas en la formación de abogados en nuestro país. Uno de los valores que engarza notablemente el colegio es el de la responsabilidad social de la abogacía, debido a que el abogado debe servir al interés público de la justicia, no solamente frente a sus colegas, frente a los jueces y frente a los tribunales, frente a la sociedad, atendiendo especialmente a aquellos sectores que están en desventaja, a quienes se les debe garantizar la asistencia de un abogado. Con esos valores, la iniciativa del doctor Domingo Ruiz López, presidente fundador del Capítulo Occidente, el cual comprende los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán y Aguascalientes, se creó este nuevo apartado histórico del gremio, habiendo contado con una membresía inicial de 53 miembros, entre los cuales se encuentran 6 profesionistas de la ciudad: don León Elizondo Díaz, don Alejandro Elizondo, don Raúl Elizondo, don Genaro Álvarez de López, Genaro Álvarez del Toro y Oscar Álvarez del Toro, así como su servidor, quien además forma parte de la Junta Menor, órgano directivo del mismo. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Gracias, profesor Antonio, por su comentario el día de hoy. Lo escuchamos el próximo martes.
Hasta pronto.
Y con esto llegamos al cierre de Señal Informativa. No sin antes agradezco haya estado en sintonía del 94.3 FM esta mañana de martes 26 de marzo del 2019. Gracias por estar al pendiente de Radio Universidad de Guadalajara. Les recordamos, continúo con la programación de Radio Universidad porque ya viene el Expreso de las 10 y también puede visitar y observar a través de la televisión abierta Canal 44 porque ya ha llegado a esta región sur del estado de Jalisco. Les recuerdo también que el día de mañana tenemos una cita en punto de las 9 horas a través del 94.3, porque juntos le estaremos informando sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. Al frente de este micrófono, su servidor Isabel González, deseo que tenga un excelente martes. Hasta mañana.
Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande. Señal Informativa. La noticia donde estés.